La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Condenaron a un joven por amenazas de bomba a una escuela de 3 de febrero. Tiene 18 años y fue juzgado por intimidación pública. Deberá seguir un tratamiento tutelar durante un año. En un juicio inédito, un joven fue declarado por la justicia penalmente responsable de haber sido autor de llamadas con amenazas de bombas a una escuela del municipio bonaerense de 3 de febrero. El fallo fue emitido por el titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil número 2 de San Martín, Ramón Bogado, Tula, en el marco de un juicio sin precedentes que se realizó en este fuero y en el que el distrito de 3 de febrero se presentó como particular damnificado. El magistrado se basó en el artículo 211 del Código Penal, que hace referencia al delito de intimidación pública. El FMI advierte por el nivel de deuda y cree que la recuperación será más lenta de lo esperado. El organismo redujo de 2,2% a 1,1% el crecimiento económico previsto para 2020. El gobierno había calculado 3,5%. El fondo cuestionó el aumento de un impuesto a las importaciones. María Eugenia Vidal y el presidente de la Corte bonaerense se cruzaron por las supuestas causas armadas. Eduardo de Lázari había advertido sobre el abuso del proceso penal. La gobernadora le respondió: si conoce algún delito, debe denunciarlo. Había pronunciado en el acto inaugural de las quintas jornadas de actualización de la red de jueces penales bonaerenses que se realizó en Campana. En ese encuentro con otros magistrados de la provincia, el presidente de la Corte sostuvo que en los tribunales federales se estaban dando situaciones de abuso del Poder Judicial Penal. Dos alpinistas argentinos murieron al ascender a una cumbre en Perú. Sus anclajes de seguridad cedieron mientras intentaban subir por una pared de hielo. Desde lo alto, seguís en el corazón de todos, dijo el papá de uno de ellos. Se trata de Jan Schwer y Juan Pablo Cano, dos jóvenes que habían decidido subir por una pared de hielo del nevado de la Cordillera Blanca en la región de Ancash, cuando un accidente produjo su muerte. Las contradicciones en torno al departamento prestado en el que vive Alberto Fernández. El candidato presidencial aseguró que le ceden el piso en Puerto Madero, pero los dueños declararon ingresos por el alquiler. Apenas conocida su candidatura, el patrimonio de Alberto Fernández fue analizado con lupa. A pesar de tener dos departamentos en la zona de Recoleta, reside en uno que le pertenece a Enrique Pepe Albistur, que fue secretario de medios del kirchnerismo entre 2003 y 2009. Se trata del piso 12 de una de las torres del complejo Riverview, ubicado en Juan Amanso 740. Ante la consulta del diario La Nación, Fernández confirmó que no paga un alquiler por vivir allí. Pepe es mi amigo desde hace 30 años, por eso me presta el departamento. Yo pago las expensas, los impuestos y otros gastos. Albistur está casado con Victoria Tolosa Paz, actual concejal de La Plata y aspirante a la intendencia de la capital bonaerense. Periodismo para Todos, el programa de La Nata, reveló este domingo que en la declaración jurada que presentó en 2018, la mujer dio cuenta de un ingreso anual de 240 mil pesos por el alquiler de ese inmueble. Si se tiene en cuenta que la documentación presentada corresponde al 2017, año en el que el dólar osciló entre los 16 y los 19 pesos, este ingreso representa unos 13 mil dólares. Según los agentes inmobiliarios que trabajan en la zona de Puerto Madero, la cifra superior a los 1.000 dólares mensuales se corresponde con el valor de mercado de un alquiler normal. Dicho de otra forma, Alberto Fernández dice que se lo dan gratis, pero los dueños aseguran que se lo pagan. El dólar subió 54 centavos y volvió a pasar los 43 pesos en los bancos. El Banco Central volvió a bajar la tasa de las LELIC, pero dejó en la calle 26.500 millones de pesos que presionaron sobre la moneda extranjera. El mayorista saltó 80 centavos. Hacienda busca colocar LETES en moneda extranjera y LECAP en pesos con ayuda de los bancos. Escándalo en la selección femenina de fútbol, piden la salida del cuerpo técnico. Fue después de que el director técnico Carlos Borello decidiera no convocarlas para los Juegos Panamericanos. Vanini, Potasa, Bravo y Bonsegundo hicieron su descargo en redes sociales. La dirigencia del fútbol argentino no pasa por un buen momento. Tras los problemas que envuelven a la selección argentina, ahora también se sumaron las referentes del equipo femenino que estallaron de furia tras no ser convocadas para los Juegos Panamericanos y pidieron la renuncia del cuerpo técnico encabezado por Carlos Borello. En un comunicado publicado en las redes sociales, las jugadoras explicaron sus motivos. Siguiendo con este tema de la selección femenina, ¿cuándo son los Juegos Panamericanos y quiénes son las convocadas? La AFA dio a conocer las 18 jugadoras que representarán a la Argentina. Sorpresa e indignación por la ausencia de cuatro figuras. En medio de un escándalo por la ausencia de cuatro referentes, la AFA dio a conocer este lunes las 18 convocadas para participar de los Juegos Panamericanos que tendrán lugar en Lima entre el 26 de julio y el 11 de agosto. El entrenador Carlos Borrello dejó fuera de la lista de buena fe a Estefanía Vanini, Belén Potasa y Ruth Bravo, mientras que Florencia Bonsegundo decidió bajarse de la nómina en desacuerdo con esta decisión del cuerpo técnico. Siento dolor por no defenderte en un torneo argentina, pero entiendo que de esa manera te estoy protegiendo más, porque sé que en un futuro, con gente capacitada, se podrá estar al nivel de las potencias, destacó Bonsegundo en su cuenta de Instagram. Las jugadoras excluidas también utilizaron las redes sociales para manifestar su bronca y tristeza. Allí filtraron algunas charlas de vestuario y pidieron un cambio de director técnico, al que tildaron de defensivo y de no estar a la altura de lo que pretendemos. Crédito hipotecario UBA. El gobierno subsidiará a quienes le hayan aumentado la cuota 10% más que los salarios. Implementará la medida en conjunto con los bancos, que deberán ofrecerla como alternativa a la extensión de plazo. Quienes hayan obtenido un préstamo Procrear estarán cubiertos. El gobierno saldrá al rescate de quienes tengan problemas con su crédito hipotecario UBA y cubrirá parte de la cuota si ésta se dispara 10 puntos por arriba del índice de salarios, anunció el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La medida es complementaria a un seguro que ya se había anunciado para aquellos tomadores de nuevos préstamos hipotecarios, Procrear. Estos pagarán con la cuota una prima que los cubrirá en caso de que la cuota futura se encarezca 10 puntos por arriba del coeficiente de variación salarial, el índice que se utiliza para medir la evolución de los salarios formales. Según se anunció, la medida se financiará mediante un fondo de cobertura que administrará el Banco de Inversión y Comercio Exterior de gestión estatal y tiene tres ejes. Primero, los 10.000 próximos créditos Procrear que se entreguen. La inscripción finalizó este domingo y contó con casi 73.000 anotados. Ya accederán a un seguro con su préstamo que los cubrirá ante eventuales saltos en la cuota. Segundo, los inscriptos en el Procrear, que ya concretaron la operación y están pagando el préstamo, también tendrán esta cobertura. En este caso, el Procrear absorberá el costo, realizará un aporte equivalente al 1,5% de cada cuota pagada y otro equivalente al valor presente del 1,5% de las cuotas restantes. Tercero, los deudores UVA del sistema financiero no Procrear tendrán un subsidio a su favor. El Procrear destinará los fondos necesarios para cubrir por 15 meses, a partir de octubre de 2018, el exceso pagado en la cuota, es decir, la diferencia superior a los 10 puntos entre la cuota actualizada por el índice salarial y la efectivamente pagada, que se indexa por inflación. Cuando la cuota ajusta por UVA sea más de 10 puntos superior a la cuota actualizada por el CBS, el Estado pondrá la diferencia. Mauricio Macri dijo: con la baja de la inflación, los créditos UVA volverán a ser un éxito importante. El presidente destacó la baja del costo de vida y dijo, con vista a las elecciones, que este será un año fundacional bisagra. Médicos argentinos separan con éxito a bebés siameses fusionados por la pelvis con una técnica pionera. En una novedosa intervención participaron 44 profesionales de la salud en la Fundación Hospitalaria. Los niños están bien, independientes uno del otro, jugando, riendo y adaptándose a sus cuerpos. Empujones, patadas y piñas en la línea D del subte. En plena pelea, un hombre amenazó con sacar un cuchillo. El encontronazo fue entre dos vendedores ambulantes por una disputa territorial. Se produjo en la estación 9 de julio, cuando había una gran cantidad de pasajeros. Otra violenta discusión de tránsito. El chofer de un colectivo se bajó armado con un palo. El hecho ocurrió en Ciudadela y fue registrado por una cámara de seguridad. En medio de la conmoción por el crimen de Jorge Gómez, el taxista que fue asesinado a golpes en Ensenada, otra discusión de tránsito pudo terminar este fin de semana en una tragedia. Dos hombres se enfrentaron con un colectivero en Ciudadela y todo quedó grabado en una cámara de seguridad. La filmación captó el final de la violenta secuencia que tuvo como protagonistas al chofer de un interno de la empresa Almafuerte y a dos sujetos que circulaban en un auto cuando se cruzaron en la General Paz y Rivadavia. Fue a la hora que los chicos salen de bailar de los boliches, contó Rubén, un compañero del chofer agredido. De acuerdo a su relato, iban encerrando al colectivo desde Ramos Mejía, pero al llegar a la altura del bingo de Ciudadela, se bajaron del vehículo para provocar al otro conductor. Hubo insultos, lo escupieron y le arrojaron cerveza al colectivero a través de la ventanilla que tenía abierta y en el parabrisas. Mi compañero aguantó hasta donde pudo, sostuvo. El video de la cámara muestra entonces cómo el chofer primero les tira encima al colectivo y después se baja a correrlos con un palo. Estamos expuestos a todo, manifestó Rubén, sobre los incidentes que, como este, sufren a diario cuando salen a trabajar. Después remarcó: atrás del colectivo había un gendarme, pero nadie se metió. Dolor y bronca en la despedida del taxista asesinado a golpes en Ensenada. lo mató como a un perro. Familiares y amigos de la víctima piden que no liberen al agresor, que está detenido desde el sábado. Mientras tanto, el juez del caso del taxista asesinado a golpes sostiene que el karateca no mató con alevosía. Fue un ataque casual, indicó el magistrado Massi al descartar la premeditación en la golpiza de Esteban Zablocki a Jorge Gómez. Tras la brutal golpiza al taxista en Ensenada, el karateca Esteban González Zablocki se presentó ante la justicia y quedó en libertad por un pedido de eximición de prisión. Sin embargo, un día después, ante la muerte del conductor agredido Jorge Gómez, el juez de garantías de Juan Pablo Massi tuvo que ordenar la detención del agresor. El juez platense detalló que considera que el karateca no actuó con alevosía en su agresión contra el taxista. Esto fue un ataque que, si se quiere llamar, fue casual. Yo no creo que esto haya sido preparado de antemano, indicó Massi. Massi explicó que el agravante de la alevosía no puede ser empleado en este caso, ya que la escena no fue preparada de antemano por el karateca. Esta gente se encontró porque el destino lo dispuso así, pero no creo que haya sido un ataque buscado por el agresor. Y ahí se determina si hubo alevosía o no, agregó en diálogo con Radio La Red. Subastan uno de los aviones de Lázaro Báez a mitad de precio. La aeronave se rematará de manera online con una base de $110,000. Se encuentra en el aeropuerto de San Fernando, donde en 2016 detuvieron al empresario K. Dueño de un patrimonio de $205 millones, Lázaro Báez era propietario, entre otros suntuosos bienes, de dos aviones, un Rockwell Commander modelo 690B y un Learjet modelo 35A. Las aeronaves fueron decomisadas por la justicia, que ordenó que se subastaran. La CGT no respaldará a candidatos en las elecciones presidenciales. Un sector de la central obrera impulsa la neutralidad. En los próximos días habrá reuniones con Alberto Fernández y Miguel Ángel Pichetto. Más de 250.000 personas ya tienen su licencia de conducir digital. Tiene la misma validez que el registro físico. Desde el gobierno, además, aseguran que de esa forma los controles son más rápidos y seguros, consultando online y en tiempo real los datos. El sistema, además, le permite al controlador constatar en el momento la veracidad del documento mostrado por el conductor. Se van 4 jugadores. Boca podría desmantelarse a días de la reanudación de la Copa Libertadores. Si se concretan todas, el Genese podría embolsar €65 millones. Esta será una semana clave en el mercado de pases de Boca, no solo en lo que respecta a la casi segura contratación del Toto Salvio, sino también en torno a las posibles bajas. Darío Benedetto y Naitán Nández tienen un pie fuera del club, mientras que Agustín Almendra y Cristian Pavón podrían seguir sus pasos.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com
facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Boca River, semana clave en el TAS. La final de la Copa Libertadores vuelve a Madrid y se juega en un escritorio. Hoy será la primera de las dos audiencias con el Tribunal Arbitral del Deporte. Desde las 5 de la mañana, de hora argentina, se empezó a jugar la tercera final de la Copa Libertadores 2018, que consagró campeón a River. Sin embargo, este partido no será en una cancha, no tendrá arcos, ni pelota, ni futbolistas. Esta vez el Superclásico se juega en un escritorio ante el Tribunal Arbitral del Deporte, que deberá decidir sobre el reclamo que Boca llevó adelante después de aquel histórico 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu. Boca y River se verán las caras ante el TAS en dos audiencias que se realizarán en las oficiales de la Liga Española en Madrid. Los equipos de abogados y los presidentes Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio expondrán sus argumentos y defenderán sus posiciones. Si no hay un acuerdo de partes, el tribunal, compuesto por 3 miembros, se tomará unos meses para definir. El reclamo de Boca es la descalificación de River de la Copa Libertadores 2018 por los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental antes del partido de vuelta, cuando el plantel de Boca fue agredido. A partir de eso, el club exige una millonaria indemnización por no haber sido campeón de América ni haber participado del Mundial de Clubs. ¿Qué dice River? Que no hubo ninguna responsabilidad directa del club sobre los lamentables sucesos ocurridos en Libertadores y Quinteros, y expone que fue un grave error del operativo de seguridad que terminó con la renuncia del ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. Además, los abogados del club afirman que la sanción fue haber perdido la localía para el partido revancha y haber jugado en Madrid con público de ambos equipos. Vuelos low cost o micros, ¿cuáles son las mejores ofertas para viajar en las vacaciones de invierno? Los pasajes de buses de mediana y larga distancia pueden pagarse en hasta 18 cuotas. Las aerolíneas tienen tickets a destinos nacionales desde los 1.600 pesos. Las vacaciones de invierno también se viven en los museos. Hay muestras interactivas, talleres y hasta un imaginódromo. Los espacios tienen una programación especial para que el receso escolar sea sinónimo de diversión. Una joven denunció que fue violada por 2 policías en Formosa. ¿Por qué a mí? Eran mis amigos. Los 2 agentes fueron detenidos y un tercero fue liberado a las pocas horas como sospechoso de haber entregado a la chica. El caso fue compartido al portal de periodismo Ciudadano. Esta joven de 18 años denunció que fue violada por 2 policías en un departamento ubicado en la ciudad de Formosa. Después del presunto ataque sexual, la víctima contó que logró salir del lugar y pidió auxilio a los vecinos. Por el hecho, los agentes quedaron detenidos. Ambos demoraron a un tercer efectivo porque sospechan que habría actuado como entregador. El padrastro de Eileen, la chica asesinada en Córdoba, le había advertido a la mamá: te voy a dar donde más te duele. La mujer lo dejó porque le pegaba. Ahora declaró que él también violaba a su hija y que era el padre de su nieta. Está detenido. Violó a su hija durante 12 años y la embarazó 3 veces, pero podría quedar en libertad. La justicia perdió el estudio de ADN del abusador, que lleva 2 años detenido sin sentencia firme. A Sofía le llevó 12 años vencer el miedo y denunciar por fin que su papá la había violado desde los 7 hasta los 19 años y la había embarazado 3 veces. Su valiente testimonio llevó al hombre a la cárcel en mayo de 2017, pero ahora, por un error insólito, podría recuperar su libertad. El 4 de junio pasado debía comenzar el juicio oral en los tribunales de Quilmes, pero 2 días antes advirtieron que estaba perdido el estudio de ADN del abusador. Sin esta prueba clave, el debate se postergó hasta noviembre, pero podría recibir el beneficio de la excarcelación debido a que lleva detenido más de 2 años preso sin condena firme. Dólar Zen. Las 4 razones para entender la calma cambiaria de los últimos 3 meses. El tipo de cambio llegó a bajar hasta 42 pesos. ¿Cuánto influyen el efecto campo y las tasas de interés en pesos? Hace casi 80 días la preocupación central de los analistas, inversores y del propio gobierno estaba relacionada a cómo domar el tipo de cambio, que entre marzo y abril había vuelto a un escenario de volatilidad que lo llevó desde los 39 hasta los 46 pesos en 2 meses. Una negociación decisiva a tiempo con el FMI, la entrada de los dólares del agro y un contexto internacional menos desfavorable eliminaron esa inestabilidad y arrojaron a la divisa a un camino de retroceso y de un fortalecimiento del peso. El cuarto factor que explica cómo bajó la demanda por el dólar es la tasa de interés de los pesos. Un rendimiento positivo en comparación multiplicó las inversiones en moneda local, como por ejemplo la de los plazos fijos, que otorgan tasas mensuales cercanas al 4%, cuando la inflación se espera perfore el 3% en la medición de junio, que dará a conocer el INDEC este martes. Para el analista financiero Alejandro Bonavita, la apreciación del peso no es una excepción durante el último trimestre. Desde principios de mayo, por ejemplo, la lira turca, una de las monedas que tuvo un comportamiento parecido al peso, se apreció 7%. El real brasileño, en los últimos 2 meses, lo hizo 8%. Como comparación, desde fines de abril, el peso avanzó 9%. Por otro lado, hay factores que potencian la evolución de nuestro peso. La venta de 60 millones de dólares diarios del Tesoro para financiar necesidades en pesos, cuyo origen son los desembolsos del FMI, liquidación de dólares de la cosecha, ausentes el año pasado, en un contexto de altas tasas en pesos, genera fuerte incentivo al carry trade, concluyó Bonavita, consultado por TN. El carry trade es el proceso por el cual los inversores desdolarizan sus posiciones, consiguen pesos y aprovechan las tasas de interés altas mientras la moneda dura permanece estable. En determinado momento la estrategia termina por pasarse nuevamente al dólar. Según calculó el economista Alejandro Bianchi de Invertir Online, alguien que invirtió en plazos fijos en pesos desde finales de abril, cuando comenzó la tranquilidad cambiaria, ganó 14% en dólares entre los rendimientos mensuales que obtuvo de los depósitos y la apreciación del peso. El director de ECOGO, Federico Furiace, estimó por su parte que con el nivel actual de tasa de interés que dan los plazos fijos, 4% mensual para el caso de una tasa anual de 48%, el tipo de cambio debería avanzar 1,67 pesos para neutralizar la ganancia de esos depósitos sobre el dólar. 4 nenes detenidos. Se fueron con la camioneta del padre, manejaron 1000 kilómetros y robaron 2 estaciones de servicio. Los chicos australianos de entre 10 y 14 años fueron arrestados tras una breve persecución policial. Campaña ATR. Nicolás del Caño fue a una entrevista radial y le dedicaron un jingle al ritmo de Ricky Martin. La guionista, Flora Alcorta sorprendió al precandidato del Frente de Izquierda con una canción que se volvió viral. El video viral del Congreso con escenas de Esperando la Carroza usaron imágenes de Lisa Carrió, Cristina Kirchner y Axel Kicillof en diferentes debates parlamentarios y le pusieron el audio de la emblemática película del cine nacional.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.